Yo soy, pues nací en el Huila, llevado como al mes o a 2 meses al Caquetá, allá donde yo me formo a través del transcurso de la vida y hasta ahora. Decidí que yo podía dar más. Entonces yo dije, no, yo aquí quiero entrar a una universidad, no quiero ser un militar. Y vine acá a la Corporación Militar Minuto de Dios, donde sabía que han pasado diferentes compañeros y que la universidad tiene una visión, una misión importante, que es sobre para la comunidad, hacer la comunidad, que es importante aportar al otro. Esa carrera me abrió otras puertas y es que prefiero disparar en ráfaga una cámara, hacer sonreír, a disparar en ráfaga un arma y hacer llorar.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad. Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co.
En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Siempre con invitados muy especiales y, por supuesto, dando cuenta de espacios de diálogo y de encuentro. Siempre tenemos la oportunidad aquí en el Proyecto Marfil, a través de la emisión de nuestros espacios, de establecer, por supuesto, un marco de reflexión sobre diversas temáticas y los días lunes lo hacemos en torno al tema de ética y filosofía. Por supuesto, todo lo que eso implica y todas las diversas perspectivas que al respecto podemos tener. Pero antes de presentarles nuestro tema del día de hoy, antes de hacer alusión también a nuestros invitados, quienes nos acompañan de manera muy especial hoy, quisiera señalar, por supuesto, darles una bienvenida a las personas que se suman a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Recordarles que este espacio es orientado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y bueno, como siempre, ya les comentaba, abordamos temáticas muy diversas. Hoy vamos a hablar de un tema que coyunturalmente y particularmente en América Latina, en Colombia, cobra mucha relevancia, el tema de la protesta social y sus relaciones con la democracia. En ese orden de ideas, pues tenemos invitados muy especiales que hacen parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Y no cabe duda que América Latina y en particular nuestro país atraviesa por un momento histórico donde pensarse estas relaciones entre protesta social y democracia requiere una mirada desde el plano ético, que no resulta un asunto menor debido a las grandes y a los grandes desafíos que esto incorpora al momento de, por ejemplo, visibilizar la desigualdad y abordar fenómenos tales como la corrupción, los abusos en algunas ocasiones también por parte de la fuerza policial, la fuerza pública en representación del Estado y fenómenos como la impunidad, entre otros, que de alguna manera han venido afectando también la fe pública en las instituciones despojadas del apoyo ciudadano. Para ello, hoy vamos a dialogar con Eduardo Rueda Barrera. Él es doctor en filosofía de la Universidad del País Vasco y médico de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO en París desde marzo de 2020 y es director ejecutivo de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, Simón. Es un gusto estar de nuevo en tu programa. Saludo a ti y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. También aprovecho para saludar a Wilson Herrera. Él es doctor en filosofía, es economista y filósofo de la Universidad del Rosario, director de Frónimos, del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario. Está vinculado a la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario desde el año 2003 y es miembro del Grupo de Investigación Ética Aplicada, Trabajo y Cambio Social de la misma universidad. También hace parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Bienvenido, Wilson. Creo que tenemos el micrófono apagado, Wilson.
Perdón.
Listo, ahora sí.
Hola, Simón. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí para discutir sobre este asunto. Y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos en esta hora.
Bueno, entremos en materia. Justamente hablando de este tema, el tema entre protesta social y democracia. ¿Por qué adquiere relevancia ética un asunto como este? Quisiera dejarles la pregunta enunciada para que la empecemos a abordar y trabajar de manera significativa. Eduardo, adelante.
Sí, yo pues quisiera como comenzar con una reflexión muy básica sobre esta pregunta que nos haces. Muy básica, digo, porque es bastante obvia. Por una parte, digamos, la protesta justamente surge porque se comprometen los derechos de los ciudadanos que se entienden como a sí mismos como titulares de unas obligaciones por parte del Estado que tienen su fundamento no solo en razones jurídicas, porque los derechos no tienen su fundamento únicamente en razones jurídicas, sino en razones morales, en razones de respeto, de derecho de humanidad, como decía Kant, de trato igualitario, de reconocimiento recíproco entre los ciudadanos en relación con una serie de bienes que les corresponden. Entonces, digamos que una primera relación que es bastante obvia entre protesta social y ética es que la protesta justamente pone en evidencia cómo se incumplen compromisos éticos fundamentales por parte del Estado, compromisos que están fundados, insisto, no solo en el derecho, sino en la moral. Y un segundo elemento que me parece que es importante sobre el que podríamos abundar desde luego más adelante en el diálogo que tengamos con el profesor Wilson Herrera y contigo, Simón, con la audiencia, es que la protesta también pone en evidencia distintas maneras de comprender lo que significa vivir correctamente entre nosotros, convivir adecuadamente entre nosotros. Entonces, de una parte, la protesta pone en evidencia la importancia de que se respete el pacto social fundado en el reconocimiento recíproco de los derechos de los ciudadanos, pero por otro lado también la protesta trae consigo unas nuevas formas de darle fuerza a la solidaridad ciudadana, a esquemas distintos del cuidado del otro y del cuidado de la naturaleza, el cuidado del mundo. En fin, también trae sus propias apuestas de lo que podríamos llamar buen vivir o vida buena. Y en ese sentido, creo que también la protesta entonces tiene un contenido ético muy interesante que podríamos explorar más adelante un poco mejor. Quisiera por el momento decir eso como palabras de introducción. Gracias.
Bien, adelante, Wilson Herrera.
Bueno, Simón, muchas gracias, Eduardo, por su intervención. Estoy de acuerdo con usted. En el fondo, la protesta social se puede ver como una forma muy importante y central de las luchas por el reconocimiento. Las luchas por el reconocimiento son hechas sobre todo por las personas y los grupos que viven directamente y sufren directamente de las injusticias. Y esto es fundamental para el desarrollo de una democracia. Lo que voy a decir de pronto puede parecer un tanto paradójico, pero es inherente a la democracia la protesta social. ¿Por qué? Porque primero que todo, la democracia tiene que ver en una sociedad pluralista, en la manera como en ella se tramitan sus conflictos. Y los conflictos son inherentes a la democracia porque es a través de la democracia que vamos a tratar de solucionar problemas comunes. y en la solución de los problemas comunes siempre van a haber desacuerdos y por tanto van a haber disensos. Entonces es parte fundamental de una democracia pluralista la existencia de los disensos. Y es como un principio ético central de la democracia, de una democracia es un principio central, es promover esos disensos siempre y cuando esos disensos no atenten contra los derechos de las personas. Entonces, digamos, es un valor de la democracia es que aquel que disiente no va a ser ni expulsado, ni maltratado, ni violentado por la mayoría. Y en este sentido, el primer deber moral de una democracia es proteger a aquellos que disienten, ¿sí? Y visto así, las acciones de protesta deben verse como manifestaciones de muchos contra lo que una mayoría puede estar decidiendo o el status quo puede estar decidiendo y que los afecta a ellos. Y esa manera de protestar puede partir de unos principios que son parte de lo que John Rawls y muchos otros autores llaman la razón pública, y la razón pública está compuesta por aquellos valores que compartimos. Y parte inclusive de esa discusión de la razón pública son esos mismos valores que entramos a compartir. Y en este sentido, la protesta social puede ser una manera de manifestarse o bien contra esos valores o cómo esos valores están siendo aplicados en una sociedad. Y por ello mismo, la protesta es una forma saludable para que las democracias se dinamicen, atiendan las demandas de las personas, las nuevas demandas de los grupos sociales. Y lo que hemos visto en la historia de la democracia es que esas nuevas demandas de los grupos sociales requieren que ellos mismos protesten y se manifiesten contra el mismo status quo. Y por eso la protesta social es esencial para que la democracia no sea anquilose, inclusive puede ser una palabra fuerte, no se pervierta, porque en el fondo la democracia es una forma como vamos a pensar juntos y a trabajar juntos, y parte del pensar juntos es pensar juntos en la diferencia. Y la protesta social estaría manifestando justamente que en ese proceso a lo mejor a grupos que piensan distintos y que conciben distinto la vida en sociedad no se les está teniendo en cuenta. Entonces, por eso es fundamental la protesta social.
Si todo lo que ustedes han señalado, por supuesto, parte de la base del reconocimiento de estos principios, del reconocimiento también por una apuesta, de una apuesta por el buen vivir, de una apuesta por establecer, sin duda alguna, escenarios donde el disenso sea posible sin incurrir en manifestaciones que redunden en prácticas de exclusión o en prácticas violentas. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen frente a lo que acontece en Colombia particularmente, y sabemos que en muchos otros países de América Latina, en relación con la percepción que se tiene desde el Estado mismo, desde el gobierno que representa los intereses en muchas ocasiones del Estado, respecto al papel que ejerce la protesta social? Lo pregunto porque de alguna manera también se tiene la percepción de que la protesta social es una forma de atentar contra el interés de lo público, cuestión que de alguna manera o que afecta en este caso, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, de la libre movilización de los ciudadanos en varias partes del país. ¿Qué lectura tienen ustedes de esa tensión también que es connatural a esas miradas que se ejercen en la relación entre protesta social y el statu quo establecido y por supuesto, las dinámicas propias de un gobierno? Eduardo.
Si quieres, empezamos por Wilson esta vez.
Adelante, listo.
Vamos a hablar. Muy... ¿Qué tal? Me puso la muy buena pregunta y me la puso a mí más difícil, pero voy a responderla de la siguiente manera. Y que suena puede sonar un tanto paradójica. Entonces, en el caso de Colombia, como todos sabemos, estamos bajo la Constitución del 91, en el cual se establece un Estado social de derecho, y ese Estado social de derecho, a pesar de tener muchos problemas, es un Estado que tiene como su centro la idea de que los ciudadanos tienen derechos y tienen el derecho a defender sus derechos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que de pronto estamos viendo con la protesta social es como que ese espíritu de la Constitución del 91 ya se ha trasladado a los ciudadanos, y los ciudadanos están reclamando que esos derechos que están allí se defiendan y se garanticen realmente. Entonces, dicho esto, lo que hemos visto es que en los distintos gobiernos, estos gobiernos han generado distintas formas de justicia y de opresión, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis, pues las democracias también son injustas. El gobierno democrático, los gobiernos democráticos, pues es obvio, también generan injusticias. Entonces, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que las manifestaciones de protesta, una de ellas, por ejemplo, la desobediencia civil, que es la que se discute mucho en filosofía política, son tipos de acciones para mostrar la injusticia de un régimen, de un sistema político, ¿sí? Y claro, hay maneras de tramitar la injusticia a través del juego político normal, pero la protesta es para decir, miren, inclusive en el juego político normal no se logra garantizar mayor justicia, la injusticia se sigue dando. Entonces, la protesta tiene la función de mostrar a ese sistema que ese sistema está siendo injusto y que, por lo tanto, tiene que cambiar, tiene que modificarse. Y la manera como se protesta, la protesta, pues obviamente acude a medios o acciones que incomodan a los otros ciudadanos, los afecta de alguna manera. O sea, la protesta tiene hay un repertorio, hay autores que señalan como varias formas de protestar, y cada una tiene unos propósitos, pero las distintas maneras de protestar tratan de incomodar, y ahí tratan de incomodar a la ciudadanía en general, porque uno de sus propósitos es que la ciudadanía despierte, se dé cuenta y también se movilice, ¿sí? En relación con esos derechos. Entonces, claro, de alguna manera la protesta genera incomodidad, puede atentar contra ciertos derechos, aunque la idea de la protesta no es quebrantar, digamos así, los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero sí incomodarlos para que, esa es la idea, para que se abran los ojos en torno a esos clamores de injusticia. Entonces, y aquí vengo por otro pedazo que no lo he dicho anteriormente, es que este tipo de acciones es parte de un proceso de construcción de paz. Y cuando hablamos de construcción de paz, hablamos también de lo que se llama la paz positiva, y la paz positiva tiene que ver con atacar las raíces de las injusticias, que son las que pueden estar a las bases de acciones violentas. Entonces, una parte importante del proceso de construcción de paz es hacer ver, es mostrar esas acciones injustas, justamente para que el establecimiento las tenga que tratar, para que los actores políticos se las tomen en serio y traten de solucionarlo. Entonces, claro, siempre va a haber parte de las protestas sociales, muchas de las estrategias de protesta social afectan algunos derechos de los ciudadanos, pero es justamente porque se estamos tratando de mostrar, miren, aquí hay una injusticia que no solamente a nosotros, sino que también a ustedes les puede afectar. Y eso es parte de la justificación de la protesta y de esa incomodidad que necesariamente va a generar sobre el resto de los ciudadanos.
Muy bien, y tenemos entonces la mirada y la lectura que nos hace Wilson respecto a este asunto.
Yo quisiera intervenir.
Adelante, Eduardo.
Intervenir sobre el tema también. Gracias, Simón. Sí, yo quería comentar que digamos, en principio, desde el punto de vista conceptual, surge, por ejemplo, una lectura de la protesta venida desde la extrema derecha colombiana, de la cual en parte se surte naturalmente el gobierno actual, el gobierno nacional, que es la lectura de que estamos frente a unas manifestaciones que hacen parte de una, lo que denominan en aquel momento, desde esa franja del, digamos, del espectro partidista del país, en frente de una revolución molecular que tendría por objeto tomarse progresivamente el poder a través del atrincheramiento de ciertos grupos ciudadanos en el seno de las ciudades, de una estrategia generadora de caos, con el fin de que al final esa estrategia lleve a los grupos de izquierda extrema al poder. Esa fue básicamente como la narrativa que desde esos grupos de extrema derecha se movió en Colombia y que sin ninguna duda tuvo efecto importante en la lectura que hizo el gobierno nacional de la protesta. Desde el punto de vista conceptual entonces, lo que uno vio a lo largo de la protesta, ahorita que cumple un año de haberse desarrollado, en este mes justamente, es que el gobierno pensó que se trataba de una serie de expresiones que no tuvo ningún reparo en muchas veces en calificar de terrorismo urbano, de expresiones de subversión urbana, de expresiones antidemocráticas en la medida en que según su lectura comprometía los derechos de quienes se querían mover, por ejemplo, por las ciudades, o quienes querían transitar por las carreteras entre los municipios. Y esa lectura, que es una lectura hecha desde un poco la lógica del enemigo interno, naturalmente significaba la estigmatización de los ciudadanos que marchaban por razones justas y no, por supuesto, por oponerse al Estado de Derecho, es decir, por tratar de violar el Estado de Derecho, sino más bien, precisamente, en el esfuerzo de que el Estado de Derecho fuese coherente con las obligaciones que tiene en relación con los ciudadanos. El concepto de una revolución molecular, hay varios filósofos colombianos y de otras partes que se han ocupado bastante. El término es de un filósofo francés llamado Félix Guattari y de ninguna manera da cuenta de lo que en ese momento se quiso dar cuenta con ese término por parte de la extrema derecha colombiana. Al revés, la idea de Guattari es más bien una multitud que se pone en marcha de una manera no centralizada, sino descentralizada, en procura de opciones de vida distintas que pongan en cuestión las formas habituales de existencia y no con propósitos de opresión o de tomarse el poder central, sino más bien con propósitos de liberación, de creación espontánea de las multitudes de formas de vida distintas, alternativas, y precisamente no centralizadas, no jerarquizadas, no sujetas a un poder, y mucho menos al poder del Estado. Entonces, eso por una parte. El otro elemento, pues, naturalmente de la mano de eso, es la indiferencia de los motivos de la marcha, de la protesta de la gente. Hay una enorme insensibilidad de parte del gobierno nacional y de muchos sectores ciudadanos frente a lo que moviliza a la gente a la protesta, que como bien decía el profesor Wilson, se trata de una manifestación popular en contra de injusticias manifiestas, injusticias en la distribución de bienes sociales cruciales para la gente, de bienes, de las rentas, del acceso a la alimentación, del acceso a la educación, del acceso a una cantidad de cosas fundamentales para la vida de la gente. Pero por otra parte, digamos que tampoco se trataba, la protesta nunca se trató de una protesta de los trabajadores, de una protesta de grupos ciudadanos organizados por sectores, que pudiera uno claramente distinguir, ¿no? La protesta de las mujeres, la protesta de los indígenas o la protesta de los trabajadores. Y aunque todos, por supuesto, coincidían o compartían los propósitos de la protesta, no se agotaba esa protesta en ninguna forma de representación, digamos, ciudadana que tuviera esas marcas, la marca de los trabajadores, la marca de los sindicatos, sino que se trataba fundamentalmente de la expresión de ciudadanos que, sobre todo jóvenes, que querían también ver en la marcha una correa de transmisión hacia un otro mundo posible, que eso me parece, digamos, un elemento central de la protesta que tuvo lugar en Colombia, y es no solamente una reivindicación justa de los derechos, que por supuesto, como el profesor Wilson explicaba, está en la médula de las protestas en una democracia, sino también el sueño de un mundo distinto, que no sea el mundo, este mundo de tener que hacer gestión de jóvenes haciendo gestión del riesgo, ¿no? Porque tienen que manejarse solos, de jóvenes que tienen que ser empresarios de sí mismos para salir adelante, de una meritocracia infame que es la que un poco ha promovido también el régimen neoliberal, y de unas vidas desolidarizadas, aisladas, atomizadas, que no encuentran tampoco forma de existir en la tierra de una manera feliz y en armonía con la naturaleza, con la tierra misma. Creo que los jóvenes movilizaban eso de muchas maneras, movilizaban sus sentimientos de desprecio de muchas maneras, su rechazo al desprecio social, no solo reivindicando, sino por ejemplo diciendo, yo no le jalo más a vivir en una sociedad que le pone estatuas a Gonzalo Jiménez de Quesada o a Sebastián de Belalcázar, que fueron los que acabaron aquí con las culturas ancestrales, que son nuestra también, nuestro tesoro, digamos, cultural y nuestra reserva de memoria y de creación de futuro para ellos, para muchos de esos jóvenes. Y esos son actos de dignidad. La protesta es sobre todo un acto de dignidad enorme, un acto de decir, nosotros somos iguales a ustedes, no somos menos que ustedes, somos iguales. La dignidad, digamos, está en el corazón de esa protesta profundamente. Y también creo que otro elemento central es la crisis de representación, porque como bien decía Wilson, ciertamente en el juego político uno podría decir que se podrían mover muchas de estas reclamaciones, y de hecho muchas se trataban de mover desde la oposición sin eco, sino que incluso los propios movimientos, los propios grupos de oposición tampoco constituían para estas multitudes un agente de representación suficientemente robusto. Es decir, hay una, por muchas razones, primero porque no tenían poder, segundo porque aparecían de alguna manera también casados con las opciones, digamos, de la extrema derecha colombiana, sin propuestas de reformas serias, pero sobre todo porque no acogían el espíritu de esta ciudadanía múltiple, con unas aspiraciones utópicas muy profundas, que parecían más bien provistos de un lenguaje anacrónico, un lenguaje tal vez demasiado centrado todavía en las reclamaciones de los trabajadores, de los sectores que luchan por reivindicaciones igualitarias, pero todavía despojado de esas narrativas de un sueño humano posible. Creo que esa crisis de representación también se dejaba ver en la protesta. No queremos que nos representen otros. No hay quien nos pueda representar, mejor dicho. Y eso, digamos, creo que es central para entender de qué se trata también la protesta, y que esto no solamente se resuelve solamente con renta, que hay que hacerlo naturalmente, con renta básica, una serie de cosas, sino que implica también pensarnos de una manera distinta y abrir cauces para hacer cosas de una manera distinta como sociedad.
Bueno, y tenemos un panorama que se abre sin duda alguna de manera muy relevante a partir de todas estas reflexiones que ustedes nos comparten el día de hoy. Recordarles a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, que nos escuchan también a través de www.unminutoradio.com.co. Aquí en Bogotá y en varias partes del mundo, también a quienes nos siguen a través de los 1580 en Uniminuto Radio Cundinamarca, pues bueno, manifestarles que están abiertos aquí los micrófonos para, por supuesto, atender sus puntos de vista, atender a través de sus preguntas, de sus comentarios en las diversas plataformas, estas miradas que estamos estableciendo hoy en torno al asunto de la ética y, bueno, la protesta social en el marco de los contextos democráticos. Por aquí, Ever Zabaleta Parra nos envía saludos desde el programa de comunicación social de Uniminuto Neiva Rectoría Sur. También para él un saludo muy especial, y por supuesto para todas aquellas personas que nos siguen en las diversas plataformas el día de hoy. Bueno, yo quisiera poner en mención algo que me parece relevante, y es lo siguiente. En el año 2019, la Organización de Estados Americanos, la OEA, publicó un documento denominado Protesta y Derechos Humanos. en el marco de una relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente se incorpora un conjunto de estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que desde allí guían la respuesta estatal. En este contexto, la relatoría especial enuncia un conjunto de principios sobre los cuales quisiera que dialogáramos y que de alguna manera también tienen, sin duda alguna, una aproximación ética y una aproximación, por supuesto, crítica en relación a estos fenómenos. Por ejemplo, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la huelga, el derecho a la participación política. Mi pregunta en relación con estos componentes, y quisiera establecer este y continuar este diálogo a partir de allí, tiene que ver con lo siguiente: ¿hasta qué punto podríamos decir o establecer que efectivamente este conjunto de derechos enmarcados en el contexto de la protesta social, y recordemos que en el marco de la Constitución Política de 1991, como ustedes ya lo han señalado, el artículo 37 señala y da vía libre, digamos, al reconocimiento de este derecho, pero hasta qué punto estos derechos están siendo auténticamente reconocidos por parte del Estado, cuando de por medio uno encuentra que existe también unos fuertes procesos de judicialización de la protesta, cuando incluso se realiza de manera pacífica. ¿Cómo leemos este marco donde organismos internacionales también se han pronunciado? Ahora sí, comencemos por Eduardo y continuamos con Wilson.
Gracias, Simón. El derecho a asociación, el derecho a la comunicación libre, el derecho a la construcción de alianzas y de pactos en una sociedad, pues es la base de la democracia. La base de la democracia está en el concepto, digamos, viejo, pero que tiene una viejo, digo, porque es un concepto que no, es decir, que es el concepto de soberanía popular, ¿no? La democracia tiene su nervio fundamental en que se trata de un pacto que respetan o que es vinculante para todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos se encuentran que ese pacto responde a su mejor interés, a sus mejores intereses. Intereses que no son solamente instrumentales, sino también intereses morales, intereses éticos, etc. Entonces, digamos, ese nervio de la soberanía popular es el que justamente justifica la estructura normativa de la república, digamos, de la organización republicana de la sociedad. Solamente la estructura republicana es la que efectivamente permite darle vida a ese nervio fundamental de la democracia, que es la soberanía popular, la soberanía de la gente, la soberanía del pueblo. Cuando existe una respuesta del Estado, como la que pasó hace un año en la protesta social, que criminaliza la protesta, que agrede de maneras completamente desmesuradas a los ciudadanos, que sacrifica vidas, que recorta los servicios de Internet para impedir la libre asociación de los ciudadanos, etc., lo que hace es minar justamente el derecho a la soberanía popular, es decir, el derecho que tienen los ciudadanos a organizarse para expresar puntos de vista comunes, agendas comunes, reclamos comunes, expectativas comunes. Derecho que les corresponde como ciudadanos en la medida en que hacen parte como asociados del Estado, de un Estado que está organizado según un pacto que debe responder al interés de todos. Lo que moviliza la protesta es que lo que pasa en el seno de la sociedad ya no expresa ese acuerdo fundamental del interés de todos, sino del interés de algunos, ¿no? Digamos, y lo que ha pasado en los últimos 30 años en nuestros países, no solamente en Colombia, es que de manera progresiva el Estado se ha puesto al servicio no del interés de todos, sino del interés de unos, del interés de las élites, fundamentalmente. de unas élites que tienen, digamos, una, a través de muy distintos mecanismos que pues podríamos pues conversar, que tienen la posibilidad de hacer que el Estado sirva a sus intereses, en desmedro del interés general. Y eso es lo que moviliza a la gente. Siente que efectivamente en la dinámica social y en la dinámica de las decisiones de gobierno, sus intereses legítimos que tienen y comparten con los demás como ciudadanos, expresados bajo la forma jurídica y positiva de derechos, esos intereses no encuentran reconocimiento real. Bueno, y el Estado entonces se moviliza de una manera que termina justamente por, digamos, hincar la rodilla a esta lógica del enemigo interno de la que hablábamos antes, termina por erosionar las condiciones de reproducción misma de la República, es decir, de un pacto de ciudadanos que encuentra su seno de expresión y de reproducción en el Estado-Nación que llamamos Colombia. Esa digamos, forma de reaccionar, por así decirlo de parte, entonces resulta completamente pugnante, no solamente con los derechos constitucionalmente establecidos en relación con los derechos ciudadanos para asociarse, movilizarse, agruparse, opinar, etcétera, sino que termina siendo disolutiva de la estructura misma de la República que se supone está para sostener la estabilidad de ese pacto ciudadano. De esa manera, digamos que la democracia resultó muy gravemente afectada. Y es lo que justamente estos documentos que tú nos compartes quieren hacer evidente, que no se pueden tener democracias robustas, democracias serias o democracias al fin y al cabo, si no encuentran los ciudadanos las condiciones fundamentales para poder expresar sus puntos de vista sobre lo que debe ser el gobierno de todos, sobre lo que deben ser las respuestas que respondan a los intereses de todos y no solamente a los de algunos.
Un respeto y un reconocimiento entonces a esas diversidades que, donde se pone en juego, por supuesto, el talante, ¿no?, de los estados y de los gobiernos democráticos. Adelante, Wilson, también su lectura frente a estos elementos que estamos mencionando.
Bueno, pues suscribo muchas cosas que dice el informe, estoy de acuerdo, pero a mí me gustaría ir por otra forma de fundamentación de lo que puede haber detrás del informe y la idea de que la protesta social es un derecho humano, o sea, un poco parte de una tesis que tiene ahí, que se tiene en otros, y en Colombia la protesta social es un derecho humano fundamental, y por ahí no sé quién, de qué lado alguien dijo, no, la protesta social no es un derecho fundamental, eso es problemático. Y voy a tratar de justificar por qué, pero no lo voy a ir acudiendo a la noción de soberanía popular, voy a ir por otro lado, cercano, pero a otro lado, y voy a ir a una de sus raíces, dado que esto es un programa, un espacio para promover la filosofía, quisiera decir más bien de filosofía política. Entonces, hay un autor que es muy importante en la tradición liberal que se llama John Locke, y en el segundo tratado de la naturaleza humana, en el segundo tratado del gobierno civil, John Locke hace un análisis muy bonito sobre el derecho a la revolución, y la manera como plantea el problema tiene ciertas similitudes, aunque también hay una diferencia con lo que nos pasa, y él dice, ¿qué pasa cuando el gobierno que rija una sociedad es un gobierno despótico, o lo que hoy diríamos es un gobierno opresivo que abiertamente viola los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces John Locke dice que cuando un gobierno viola los derechos de los ciudadanos de una manera clara, contundente, y sobre todo los derechos, y aquí es lo importante de lo que es, la pregunta no es no de todos, sino sobre todo pues, de una minoría. ¿Qué pasa cuando tenemos un gobierno que viola los derechos de una minoría y los viola de una manera contundente y la minoría no puede hacer nada para, a través de procesos democráticos, tratar de cambiar la situación? Entonces, John Locke en su momento dijo que la minoría tendría el derecho a tratar de hacer los esfuerzos por deponer el gobierno, por tumbar ese gobierno. Y muchos han dicho que Locke debió ser más fuerte, y creo que no lo hizo por el contexto político que escribió, que esa minoría no solamente tenía el derecho, sino también el deber. Pero aquí hay a la base algo que es muy importante que no debemos olvidar, y es, y esa es la manera como Locke lo ponía y que a mí me gusta para analizar este caso, y es, pues un régimen político es respaldado, sobrevive en parte por sus ciudadanos, por el apoyo que tenga de los ciudadanos. Entonces, cuando nos encontramos con gobiernos que son abiertamente injustos, también hay un desacuerdo profundo entre aquellos que apoyan ese gobierno y aquellos que son afectados por ese gobierno, ¿sí? Entonces, cuando un gobierno abiertamente y de manera palpable está violando los derechos de una minoría, ¿sí?, esa minoría tiene el derecho a oponerse a ese gobierno, pero también, y aquí viene algo que es muy interesante, es que la mayoría también tiene el derecho de respaldar a la minoría. Es decir, cuando estamos hablando de un derecho como este a la protesta, un poco se le está exigiendo a la mayoría, a los que respaldan a ese gobierno, que ese gobierno, que se le está exigiendo a ellos que dejen de respaldar a ese gobierno que está violando los derechos de esa minoría. ¿Sí? O sea, el asunto de la protesta no solamente está dirigido a un gobierno, sino a aquellos que defienden a ese gobierno, a los ciudadanos que ofenden ese gobierno. Entonces, John Locke, él tiene una tesis ahí, que es que ese no es un, no sería, los loqueanos, digamos así, es que el derecho de la protesta no solamente es un derecho de las mayorías, de las minorías, sino es un deber de las mayorías para garantizar el derecho a las minorías. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque si pensamos que vivimos en una democracia pluralista y hay desacuerdos, pues un derecho fundamental es que a los que disienten hay que protegerlos. Y quien tiene la obligación de protegerlos es la mayoría. ¿Sí? Entonces, cuando un régimen no está protegiendo los derechos de la minoría y cuando hay una mayoría que respalda ese régimen, ellos no están cumpliendo con una obligación, si se quiere, más allá de lo político, que es defender los derechos de la minoría. ¿Sí? Entonces, el hecho de que a mí me preocupa mucho, sí, que el gobierno haya reprimido fuertemente la protesta, que haya habido una criminalización de la protesta, sino que muchos de los ciudadanos que apoyaban ese gobierno apoyaban esa represión. Entonces, con eso estaban violando un derecho fundamental, una obligación que tienen, y es que la mayoría tiene la obligación de también respaldar a la minoría cuando sus derechos son violados de manera palpable, ¿sí? Entonces, para mí lo que pasó no es solamente una cuestión de un Estado, sino también de esos ciudadanos que no respondieron frente al clamor de la minoría, ¿sí? Porque finalmente un gobierno actúa a nombre de unos ciudadanos, ¿sí? Entonces, y esto es importante, porque es importante la voz de organismos internacionales frente a eso, porque cuando la mayoría de un Estado no reacciona, cuando un Estado no es capaz de responderle a la minoría, hay alguien de afuera que le pueda decir a ese Estado, no se meta con la minoría, usted tiene unos límites, ¿sí? Y esa es una manera, como hemos hoy aprendido, a tratar de defender siempre los derechos de esa minoría, ¿sí? Entonces, este tipo de manifestaciones son importantes para la minoría porque demuestra que sus derechos son derechos que van a ser protegidos por alguien. Y aquí vengo otra cosa muy importante, que lo señala en parte a Eduardo. Cuando yo hablo de que lo que pasa hoy con la protesta es como hija de la Constitución del 91, Es que una cosa es cuando yo protesto por un derecho, la idea de derecho empodera. Decir que yo tengo un derecho no es que yo estoy reclamando algo que por lástima, sino es algo que nos pertenece. Tengo el derecho a la educación, yo no estoy diciendo por favor deme una educación que no tengo, no. Yo como ciudadano tengo derecho a la educación y el resto de la sociedad tiene que velar a través de ese Estado que me dé la educación. Pero yo, esto no es, ay, por favor, pobrecitos, deme esto que yo lo... Que yo
un lo acto de caridad.
No, los derechos implican que yo tengo eso, yo tengo la potestad sobre ello. Eso es importante cuando estoy para entender en la protesta hoy, que también implica una nueva sensibilidad de los ciudadanos y sobre todo de las jóvenes generaciones. Ellos no están pidiendo lástima, ellos están pidiendo derechos y que ellos puedan construir sus derechos. En ese sentido, para mí el derecho a la protesta es un derecho muy especial porque encarna con otros derechos la idea del derecho a tener derechos, la idea de que yo puedo defender el acceso a ciertos derechos. Y que por lo tanto, cuando yo estoy exigiendo ese derecho a los otros, no es una cuestión de lástima por la cual me los deben dar, ¿sí? Y entonces un poco la protesta es decir, miren, usted no ha hecho o no ha cumplido con su exigencia de darme esos derechos que como sociedad usted me tiene que dar para que yo pueda ser parte de ese pacto social. Y aquí termino con una cosa muy importante. Pues Colombia está lejos de ser un estado donde haya estamos lejos de ser una sociedad donde tengamos metidas en nuestras cabezas esa cultura de los derechos, pero vamos en esa vía. Y parte de nuestra gran dificultad es que exigir nuestros derechos se volvió para muchos un reclamo injustificado, una mera queja que no tiene justificación. Y el problema es que en nuestra manera como hemos tramitado nuestros conflictos, esos que reclaman derechos se han vuelto víctimas, ¿sí? Y el problema es que no hemos hecho caso de esas víctimas. Y con ello también quiero decir al final. La protesta misma, como se lleva la protesta misma, también exige de parte de las que llevan a cabo un principio, y es que la protesta no tiene dueños. ¿Sí? No tiene a alguien que se pueda adueñar o apropiar de esa protesta. Y a veces uno puede ver gente, líderes, que son muy importantes para estos movimientos, que pueden tener la tendencia a tratar de apropiarse, de tratar de ser los dueños de esta protesta. Uh-huh. Entonces es importante que los ciudadanos se empoderen de la protesta para que ella no tenga dueños. Tenemos la obligación de cuidar esos movimientos en el sentido de que nadie se apodere de ellos o se vuelva su propiedad como si fuera una cosa privada que ellos pueden disponer. No, la protesta no es de nadie. La protesta
un asunto que nos incumbe a todos. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, 2 minutos para ser exacto, y cerrar nuestro espacio el día de hoy. Ustedes saben que el tiempo en radio es bastante breve, pero yo quisiera que en 1 minuto, por favor, cada uno de ustedes pudieran atender a la siguiente cuestión, a la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles son los desafíos éticos que implican, en este caso, la protesta social en el marco de un Estado que se denomine o se autodenomine democrático, en particular para la ciudadanía? ¿Cuáles son esos desafíos éticos que tenemos al frente? Vamos con Eduardo, luego con Wilson. Brevemente, por favor, 1 minuto cada uno.
Sí, yo diría y haría énfasis en que esto, sobre todo en un momento en el que el país tiene que tomar decisiones sobre quién va a ser el presidente, que son tres, digamos, grandes los desafíos que tenemos y que dejó la protesta puesto sobre la mesa. Primero, y que son desafíos éticos. El primero es el desafío de la justicia distributiva o el desafío de la redistribución, para decirlo como lo diría una filósofa que leemos que se llama Nancy Fraser. Es decir, es fundamental atender el desafío de la redistribución en Colombia. Hay demasiada desigualdad y demasiada pobreza. Y no podemos seguir así. Una sociedad así es inviable. Dos, un segundo desafío fundamental es el desafío que con la misma Fraser llamaría el desafío del reconocimiento. Es decir, estrategias que permitan garantizar la inclusión real de grupos que han sido sujetos de un desprecio histórico persistente. Y me refiero no únicamente a las mujeres, que sería por supuesto el primer grupo que estaría en nuestra mente cuando digo estas palabras, sino a las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afrocolombianas, en fin, una serie de grupos, digamos, que están en los márgenes, en la periferia del país, tanto en sentido figurado como en sentido geográfico. Me parece fundamental ese reconocimiento, y un reconocimiento que tiene que traducirse en inclusión democrática, una inclusión democrática que tiene que pasar por mayor participación, mayor deliberación, mayor capacidad de agencia de estos grupos en estas zonas excluidas del país. Y el tercer desafío que me parece que tenemos por delante es el desafío de reconstruir lo que entendemos por seguridad ciudadana. Que no puede ser tenemos que superar este tiempo en el que desafortunadamente entendimos nuestros propios conflictos desde la lógica de un enemigo interno que había que combatir, que había que eliminar, que había que exorcizar, y más bien entender que se trata de construir mecanismos de cohesión social fundados en el buen vivir de las comunidades y de las gentes, orientados al amparo de los derechos fundamentales de las personas, que sean la base, el cemento para construir la paz y no más una seguridad pensada desde la guerra de unos ciudadanos contra otros, de unas élites contra grupos a menudo en situación de extrema vulnerabilidad.
Bueno, ahí tenemos tres desafíos. Disculpe, claros. Nos queda poco tiempo, ya me están haciendo por aquí señas. 30 segundos, Wilson, adelante.
Bueno, es que Eduardo ya dijo casi todo, pero yo diría lo siguiente: es, además de eso, el desafío de la protesta es lograr una sociedad más integrada, en el que ojalá ricos y pobres puedan ir a los mismos colegios, puedan compartir los mismos espacios públicos, ¿sí? Y puedan discutir libremente, sin prejuicios de un lado y del otro, sobre los asuntos que los unen y también los desunen.
Es que los desunen.
¿Sí? Me preocupa mucho es que cada vez vivimos en una sociedad más compartimentalizada, en que los reclamos de los unos no son escuchados por los otros. Uh-huh. Y para eso sí se requieren espacios más ricos, y en eso sí yo abogo que ojalá en las escuelas un niño rico y un niño pobre puedan estar en la misma aula de clase, que eso no lo hemos logrado como sociedad.
Maravilloso sería.
Bueno, ahí tenemos unos enormes desafíos éticos, sociales, políticos también, que demanda este asunto que estamos tratando, como la protesta social y la democracia. Muchas gracias, Rueda, muchas gracias, Wilson Herrera.
Wilson Rueda.
Por atender esta invitación el día de hoy.
A ti, Simón, muchas gracias, gracias, como siempre, por tu amabilidad. Un gusto estar en tu programa.
Muchas gracias por todo, Simón. Buen placer.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Recuerden que esta es una emisión que siempre va de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. Y bueno, quédense en sintonía de Uniminuto Radio. Ya llega Jaime Carvajal con la mejor información de Colombia y el mundo a través de Panorama. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.